Venire l'orizzonte, combattente zapatista, nel cammino marcherà allo segno della tra.
Este programa es una producción de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Bueno, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de México y del mundo, me da mucho gusto de estar nuevamente con ustedes para llevarles nuestra programación en Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Para comenzar, reciban un cordial saludo revolucionaria donde quiera que estén. Hoy vamos a presentar algunas noticias sobre la represión que han enfrentado diferentes compañeros y compañeras de la otra campaña. También vamos a escuchar las voces de algunos compas indígenas Kumeyaay de Baja California Norte durante el reciente encuentro que tuvieron con la delegación de la Comisión Sexta Zapatista. Y como cada semana, tendremos algunas músicas y también algunos mensajes que nos han enviado los oyentes de Radio Insurgente. Así que los invitamos a que nos acompañen la siguiente hora. Y entonces comenzamos con la sección de noticias. El equipo de comunicación alternativa Zapateando informó que por fin salieron libres los 10 campesinos indígenas nahuas que estaban presos en el penal de Villa Aldama, en Perote, Veracruz. Cada uno de estos compañeros tuvo que pagar una fianza de 2,000 pesos por su liberación. Como se recordará, estos compañeros fueron detenidos el pasado 14 de junio durante un desalojo violento que hizo la policía en un predio que recuperó la organización Dorados de Villa, adherente de la otra campaña, en Itzhuatlán de Madero, Veracruz. Uno de los compañeros recién liberados, Antonio Santiago Hernández, al momento de salir de la cárcel tenía todavía una bala alojada en un glúteo. Esa herida del compañero le fue causada durante el desalojo en el que la policía estatal disparó contra los campesinos. La liberación de los 10 compañeros se logró por la defensa de su abogada Ana María Vera Cid, de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, y por la difusión del caso en medios alternativos. El desalojo de los compañeros fue solicitado por la millonaria familia de Josefina Faisal, que reclama la propiedad del predio ocupado por los campesinos y donde esa familia cría ganado. Ahora continuará el proceso de estos 10 compañeros que son acusados de los delitos de despojo, daño a un chaleco antibalas con costo de 4,200 pesos, resistencia de particulares e injurias a los elementos de seguridad pública que los desalojaron a tiros. Además, todavía sigue desaparecido el representante indígena Gavino Flores Cruz, cuyo paradero se desconoce desde el día del desalojo.
La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, a través de informe, reconoció que realiza trabajo de inteligencia para espiar a los integrantes de la otra campaña. A pesar de que la otra campaña es un movimiento civil y pacífico, es considerado por las fuerzas militares de nuestro país como una expresión detractora del Estado mexicano. Según la SEDENA, las actividades que realiza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la otra campaña tiene el objetivo de debilitar a las instituciones. Estas conclusiones de la SEDENA surgen a partir de los materiales gráficos y videográficos que recopiló el personal de esa dependencia de gobierno que siguió el recorrido del delegado Cero por nuestro país.
Bien, compañeros y compañeras, pues estas fueron algunas de las noticias de esta semana. Escuchemos ahora un poco de música. Y ahora que supimos que fueron liberados los compas de los Dorados de Villa, vamos a poner una música veracruzana. Esto se llama El Valedor, que es una música para bailar zapateado y es interpretada por el grupo Los Parientes de Playa Vicente.
Thank you. Usted escucha Radio Insurgente, la voz de los sin voz.
Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Continuamos con nuestra emisión semanal de Radio Insurgente. Gracias que nos siguen acompañando. Y lo que presentaremos a continuación son los materiales que preparamos sobre la segunda visita de la Comisión Sexta Zapatista a territorio Cumiaí en Baja California Norte. Durante el recorrido que hizo la delegación de la Comisión Sexta Zapatista, encargada de encontrarse con los pueblos indios del noroeste de México, hubo dos reuniones con la nación Cumiaí. Una fue en la comunidad de Juntas de Nejí y otra en San José de la Zorra. En la comunidad de Juntas de Nejí, los compañeros y compañeras hablaron de la pobreza, del olvido y de los despojos de tierras que enfrentan día con día. Explicaron que la mayoría de los habitantes han tenido que emigrar a la ciudad de Tecate a trabajar en las maquilas para sobrevivir, y que eso ha provocado que se vaya perdiendo su lengua y que la comunidad esté en peligro de desaparecer. Además, denunciaron que su territorio no es respetado y es constantemente invadido por nacionales y extranjeros, sin que las autoridades hagan nada para evitarlo. En la reunión realizada en San José de la Zorra, el despojo de tierras fue también una denuncia constante en los testimonios. Los compañeros y compañeras de San José de la Zorra manifestaron que su principal demanda es el respeto a su territorio y a los recursos naturales de la zona que actualmente se encuentra ocupada por invasores protegidos por el mal gobierno y por autoridades indígenas que han traicionado a su pueblo. Escuchemos algunos de los testimonios que dieron los compañeros y compañeras Cumiaí sobre esta situación.
Lo que estamos pasando en esta comunidad es parte de nuestras vidas, es algo igual, una historia igual que en todas las comunidades, donde abusan los gobiernos, de los indígenas, de los pobres, han abusado mucho de la naturaleza, han abusado, o sea, están quitando nuestras tierras, y no con eso se conforman, sino con abusar de nuestra naturaleza, y esa es una de las demandas que tenemos nosotros ahorita en esta comunidad, lo más importante, aparte de las otras demandas de salud, educación, ese es el territorio y los recursos naturales los que están abusando ahorita el gobierno.
Como dice Fausto, puede que hemos sido objeto de muchas humillaciones, se podría decir, al grado de ir perdiendo pues la mayor parte del territorio, que de 19.500 hectáreas ya nada más nos quedan como 3.000 hectáreas. Igual en otras comunidades, ¿no? Está pasando lo mismo. Al igual que lo de educación, lo de salud, pero para nosotros ahorita lo más importante es lo del territorio, porque cada vez nos están friegue más, el territorio es más reducido cada vez, por lo malos dirigentes que hay en nuestra propia comunidad, ¿no? Que se venden ahí al mejor postor, se podría decir, por eso es que a raíz de eso hemos ido perdiendo mucho territorio y todo eso.
Se puede decir, nosotros estamos sufriendo porque estamos peleando, está mi suegra, o sea, cuidando un terreno que nos están quitando ahorita, entonces de toda la comunidad, pero la persona que nos invadió nos está ya acusando de muerte, ya de matarnos, o sea, de ahorcarnos, en casa mi esposo le ha puesto ya emboscadas, nomás que se ha escapado, entonces es algo muy triste, ¿verdad? Es algo muy triste que nosotros decimos, son la gente de fuera, también gente de fuera, pero gente con ayuda que está traicionando a nuestra misma comunidad. Nuestra misma gente nos está traicionando, nuestra misma gente nos está vendiendo nuestro territorio, nuestra misma gente se pone en contra de nosotros, que nosotros peleamos los derechos de nosotros, los derechos de la tierra.
Como del 80 para acá se han metido mucha gente, pues ya tienen más y más terrenos esas personas que se metieron que aquí en la reserva. Todos los pedazos llanos, así que hay, así como estos pedacitos, pues todos los tienen agarrados ellos. Nomás lo que queda es aquí San José, estos pedacitos nomás. Y todavía para eso, yo he sabido que ahí ya lo van a quitar también. Lo demás es puro cerro.
Estaba con lo mismo, ¿no? Lo del que el pedacito ese que nos está quitando de acá. Ya nosotros ya habíamos parado el cerco por 2 años también. Entró un nuevo comité que según representaba a la comunidad, pero que estaba, dependía de la organización civil que hay ahorita, esta Tipeiwa, tan famosa, dependía de ese, y a los 15 días, mira, acercaron todo a la sorda, contrataron gente, contrataron a un cuñado mío y varias personas de los más allegados a mí los contrataron para que fueran y le acercaran allá al terreno ese que ellos quieren adueñarse todavía.
Y por donde pasamos antes, ya taparon la puerta, pusieron piedras, ya amarraron todo el cerco, ya no pasa, se tienen que brincar uno el cerco para pasar allá, o sea, ya no tiran balazos.
Sobre cuando ya pasan por este lado, hay amenazas de que va a haber muerte. Entonces, yo creo que la gente que están allá o los de afuera, que ahí no tienen ningún derecho, ¿por qué andar amenazando a los indios? O sea, los indios tienen todo el derecho a estar aquí. Miles de años, por miles de años los indios lo han hecho.
Siempre mujeres y hombres hemos hecho artesanías, y desde lo que vivimos, desde lo que compramos para comer, con la venta de artesanías. Entonces ahora para aportar nuestro material para artesanía, tenemos que brincar en nuestro mismo territorio, brincar cercos que según ya es propiedad privada.
Yo me acuerdo que un día fuimos a Rosarito, nos mandaron un licenciado bien, pues licenciado en toda la materia, y nos dijo claramente, ahí está la compañera que no me deja mentir, dijo, bueno, ¿y ustedes a qué le tiran? Dijo. Si mi patrón, dice, mi jefe, dijo, él tiene mucho dinero, ¿ustedes qué tienen? Dice, ¿ustedes qué tienen? ¿A qué le tiran? ¿Qué van a hacer? Dice, es más, ¿para qué quieren la tierra? Le dije, bueno, pues sí es cierto, tu jefe tiene mucho dinero, pero nosotros no tenemos más que la tierra para nuestros hijos y sobre eso vamos a luchar.
Pero en una ocasión también nos dijo esa misma persona, una vez que fuimos a parar en un cerco, también nos dijo que a él le valía, dijo, puritita fregada, dijo que él iba a seguir comprando tierra de los indios porque él tenía mucho dinero.
Ellos dicen mucho, pero ¿por qué pelean eso nada más? Es un pedazo chico, que no le hace, le digo, pero es algo que se está peleando, algo que pues, algo se está luchando con eso, algo de decir de que como indígenas tenemos orgullo y dignidad de tener la frente en alto y darle la cara a la gente que siempre nos está achacando.
Yo lucho día a día con mis hijos para que mis hijos mañana o pasado tengan algo de lo que ya sus antepasados pues ya lo tuvieron, pero que ellos lo conserven.
Todo lo que es el polígono ancestral ya está todo invadido en un, ¿qué será? En un 65-75% ya nos queda cualquier cosita de tierra. Y si no nos paramos ahorita y decimos que ya basta, así vamos a seguir siempre.
Al igual que en todas las comunidades indígenas de nuestro país, una de las mañas que ha utilizado el gobierno para tratar de someter y controlar a la comunidad de San José de la Zorra ha sido la compra de algunas autoridades comunitarias. Y gracias a los líderes vendidos de San José de la Zorra en este territorio Kumiaí, se instala actualmente una red de grandes tubos que transportarán gas desde una regasificadora en Ensenada hasta el sur de Estados Unidos.
a pesar del peligro que representa para los Kumeyaay y para todos los habitantes de Baja California, esa instalación que llevará gas a poblaciones de Estados Unidos, los gobernantes mexicanos continúan con esas obras sin pudor alguno. Unas compañeras de San José de la Zorra explicaron esta situación en la reunión con la Comisión Sexta.
Por ejemplo, ahorita que está el gasoducto que pasa, está por el territorio de esta comunidad y está por todo Baja California, que todo va a causar daño, ¿verdad? Y me duele mucho, como dijo el hermano acá de la vuelta, Pulido, ver el gasoducto, que es algo que va a matar todo. Todo va a matar lo que es el mar, todo lo que hay en el mar, todo lo que hay en esta comunidad. A pesar de nosotros, porque está cerca. Si llega a suceder un terremoto o algo, pues ahí vamos también todos nosotros. Y me da mucho coraje porque el gobierno se vende al mejor postor, que es Estados Unidos. Estados Unidos no pudo hacer eso allá, pero aquí viene y lo hace. Me duele y es lo más grande problema ahorita que podemos poner el territorio, que es el gasoducto que está pasando.
Y aparte de que aquí mismo hay gente que estaba muy bien informada, nunca se le tomó en cuenta a la comunidad, siempre se ignoró eso como un peligro, siempre... Nosotros realmente desconocíamos todo eso también, pero hay personas aquí que sí estaban muy bien informadas. La otra vez, una vez que hubo junta aquí hace poquito, cuando vinieron las compañeras del comité ese que vienen contra la regasificadora, ahí vino una persona también muy agresiva también, y él empezó a decir mucha información en su coraje, no se dio cuenta que pues estaba dando información de más allí, y ahí nos dimos cuenta que realmente pues, había mucha información que la comunidad desconocía, que todos desconocíamos.
Y él fue un jefe de aquí, hace 3 o 4 años él fue jefe de aquí. O sea, él tiene toda la información, pero nunca la da a la comunidad porque es su interés, entonces perjudica los intereses que ellos tengan, el gobierno federal, que es el CDI.
Pero sin embargo va a Estados Unidos allá y va y expone ese tema, cuando aquí en la comunidad nunca ha ventilado eso tampoco.
Pero la traición de algunas autoridades de San José de la Zorra también ha permitido que los invasores adquieran derechos agrarios sobre el territorio Kumeyaay por encima de los derechos ancestrales de los habitantes originales. De igual forma, el mal gobierno ha entrado al territorio y con mañas pretende despojar a los habitantes de las fuentes de agua que hay en la zona. Vamos a escuchar lo que dijeron los compañeros y compañeras sobre este doble despojo que enfrentan en San José de la Zorra.
Y las dos personas que siempre han estado al frente, que los han manipulado, los han manipulado a su antojo. Lo mismo está pasa en lo elegido. Fue una estrategia, no sé, sería de ellos o junto con el CDI, que qué hizo. Dentro del poquito territorio que quedaba, les arreglaron 1.700 y fracción de hectáreas en un ejido para 29 ejidatarios. Y ahí empezaron casi a surgir los problemas. Porque íbamos a la junta y cuando ellos... necesitaban el apoyo de la comunidad, todos eran comuneros, todos eran ejidatarios, todos eran los mismos, todos tenían el mismo derecho, pero cuando había algo contra que no les convenía, ¿saben qué? Ustedes comuneros no tienen voz ni voto aquí, nosotros 29 ejidatarios somos los dueños de la tierra, cuando queramos nosotros los sacamos para afuera y se acabó.
Según que es porque el gobierno lo declaró terreno nacional, entonces junto con la organización de aquí y con el CDI midieron 3.300 hectáreas, nada más, 3.800 hectáreas, pero no para todos los que estamos en la comunidad, sino para unos cuantos nada más, como siempre han hecho. Entonces, está elegido, nosotros no somos avecindados, no teníamos un derecho para eso. Somos comunistas o comuneros, como le dicen. Y ahora con ese también lo mismo, nos pedían acta de nacimiento, hacer un parquizado a todos, y nosotros dijimos que no, que nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos que se reconocieran con eras ancestrales, que nuestros antepasados sabían dejar. Entonces, y nunca entregamos papeles, nos pedían acta de nacimiento, nos pedían credencial de elector. Muchos entregaron, no muchos, pero somos más de 70 que no tenemos derecho al daño.
Yo soy una de ellas que yo dije que yo no iba a entregar y que pues hasta la fecha, yo creo que así me voy a entregar ningún documento para favorecer nada más a unos cuantos. Yo es lo que yo pienso. igual que los compañeros también.
Ahorita esta comunidad tiene mucha agua, se puede decir que este es el centro de donde nace el agua, de aquí para abajo, para mantener lo que es los acueductos que va a Rosarito y Ensenada, de aquí está saliendo todo el agua. Ahora hicieron un pozo de agua para agua potable y pusieron una red, pero ahora el problema es que les dicen, de que todos tienen que pagar su cuota por el agua. Hay muchos que no la están usando, pero ya tienen que pagar. Y muchos se han renegado, muchos dicen, no vamos a pagar, ¿por qué vamos a pagar por el agua? Si el agua es de nosotros, y además pues, si no la estamos usando, ¿por qué vamos a pagar por el agua?
Pues ahorita nos están cobrando 30 pesos cada mes, ya vamos a estar pagando 60 pesos ya bimestralmente, y pues tampoco no estamos de acuerdo porque es mucho dinero, a veces uno no tiene ni siquiera para un kilo de azúcar o para un kilo de frijol, se podría decir, porque uno vive de su trabajo también. Y nos están friegue, y si no pagamos nos cortan el agua, que no van a poner un medidor, o que si no césped lo va a sacar y lo va a poner para la misión o cuando le dé sus ganas, cuando sabemos que el agua realmente es de nosotros, por años ha sido, por siglos ha sido de nosotros.
Porque todos teníamos agua, los que no tienen su pozo, por gravedad le llega el agua a su casa. Yo a lo que veo, pues a lo que yo veo, ojalá y me equivoque, pero lo que veo es que lo que están haciendo están controlando el agua para saber cuánto tengamos, y en su momento van a decir, ¿saben qué? Ustedes tienen mucha agua, no la necesitan y no lo vamos a llevar, porque se supone que el agua es del pueblo, lo vamos a mandar a Ensenada, lo vamos a mandar, y nosotros ya sabemos, nos vamos a quedar, lo que ha pasado igual, como ha pasado con las tierras. Los mejores ranchos, las mejores tierras, ya sabemos.
O igual, ahorita ya pagamos luz, pagamos agua. A rato ya nada más falta que la organización civil que hay aquí junto con el CDI nos vaya a querer cobrar también hasta el aire que respiramos, y pues eso ya son fregaderas, ¿no?
Una compañera de la huerta, comunidad de Cumiaí, que se ha mantenido muy unida y organizada, contó cómo enfrentaron en su territorio el intento que hizo el gobierno para despojarlos de sus fuentes de agua.
En cuanto a lo del agua que estaban comentando los compañeros, nosotros tuvimos una experiencia más o menos como la que tuvieron aquí la gente de esta comunidad. Nosotros tuvimos también la amenaza de los gobernantes para llegar a nuestra comunidad, porque nosotros allá en nuestra comunidad tenemos el agua a flor de tierra, no necesitamos bombeo. Los gobiernos, cuando se dieron cuenta, llegaron a la comunidad a querer hacer el registro de los aguacates, pero nosotros no se lo permitimos. Éramos solamente tres los que en ese entonces luchábamos y no les dimos chance de que entraran. Entonces, cuando ellos vieron que nosotros no nos dejamos, regresaron con un abogado, porque nos dijeron que las aguas pertenecían a la nación y que no éramos nadie nosotros para impedir el registro. Entonces fue cuando le sacamos el convenio 169 y le dijimos que si seguían insistiendo, nosotros lo íbamos a aplicar, porque estábamos luchando por la autonomía en los hechos y nadie iba a ir a condicionarnos a nosotros el agua, porque el agua de la que nosotros gozamos ahorita le costó la sangre a nuestra gente. Entonces creo que estamos obligados a seguir protegiendo y a seguir cuidando los legados ancestrales. Yo siento que si aquí las personas de esta comunidad se organizan, pueden quitar todos esos registros, porque precisamente esa es la autonomía. El hecho de poder hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacerlo nosotros, sin pedirle permiso al gobierno.
En la reunión con los compañeros y compañeras de San José de la Zorra, además de la Comisión Sexta Zapatista, también estuvieron unos compañeros del Congreso Nacional Indígena. el compañero Salvador Campanur de la Nación Purépecha del estado de Michoacán dio un mensaje de unidad y lucha a los compas Kumiai.
Aquí en México, este mal gobierno, pues a los pueblos indios no nos quiere, no nos quiere por nuestro color, no nos quiere por cómo vestimos, no nos quiere como hablamos, no nos quiere como hacemos nuestras artes, nuestros bailables. Entonces, si ya sabemos que este gobierno no nos quiere, y que aparenta con sus leyes hacer legal el despojo de nuestros recursos naturales y de nuestro territorio, nuestra tierra, pues no nos queda otra más que seguir organizándonos. Y aquí ustedes dibujaron muy bien de que están al borde de casi entregar la dignidad de un pueblo indio como es el Kumiai, y así están peligrando en muchas partes de nuestro país los pueblos indios, y no nos queda otra más que seguir organizándonos. Hemos platicado mucho en el Congreso Nacional Indígena para que libremos esta lucha, y estamos decididos a que, en lugar de que nos sigan explotando y que siga prevaleciendo aquí el capitalismo en México a través de la explotación, decidimos ganarle al capitalismo y con ello, pues para poderle ganar tenemos que organizarnos. Por todos lados nos han venido atacando, pero para rescatar nuestras tierras no vamos a poder dar un paso más si no nos organizamos. Y no va a haber otro tiempo para que nos organicemos. Es el tiempo de los pueblos indios, es el tiempo de la gente de abajo, es el tiempo de la gente de izquierda y de los que pensamos anticapitalistamente, porque estamos contra el capitalismo, que es el que nos explota. Y por eso venimos hasta acá, para que podamos seguir siendo hermanos, para poder trabajar juntos y defender este país que es nuestro, este país que es México, y estar siempre juntos. Ahora que estamos en la otra campaña, esto ha dado cuenta de que en todos los pueblos indios de México podamos unirnos, pues, y sigamos adelante. En esta parte de la región del norte, todos los pueblos indios, así como el gobernador Kumiai, que nos acompaña el día de hoy aquí de la huerta, don Demetrio Pulido, es parte también del Congreso Nacional Indígena. El pueblo Kumiai es parte del Congreso Nacional Indígena, y que ahora en esta lucha, en este trabajo, en esta otra campaña, también estamos como adherentes y somos parte de la otra campaña, pues venimos a decirles que nos preparemos para luchar juntos.
Y pues estas fueron algunas de las palabras que se escucharon en la segunda visita de la Comisión Sexta a San José de la Zorra, territorio Kumiai, en Baja California Norte. Ahora los invitamos a escuchar un poco de música. La canción que vamos a escuchar nos la enviaron los compañeros de la colectividad sonora Comando Cucaracha. Estos compas están en Aragón, en el estado español, y desde allá nos envía su música inspirada en la lucha zapatista. Así que vamos a escuchar su música de estos compañeros y desde aquí mandamos un abrazo revolucionario hasta allá donde está el Comando Cucaracha en Aragón, en el estado español. Esto se llama El Fuego y la Palabra.
¡Buen rollito! Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Sombra luz como el Che hace unos años, armado de dignidad va el subcomandante Marcos. Arranca la otra campaña, medio en selva la candona, caminando en la palabra, la justicia y la memoria. Justo 12 años después, el primer día de enero, desciende de la montaña el subdelegado cero. Desde Huesca o desde Australia, únete a la caravana. Otro mundo es posible, ponte y al pasamontaña. Desde abajo y a la izquierda, donde late el corazón, caminan los pies descalzos del pingüino lacando. Corre, corre, sombra, luz, construyamos el mañana. A sentir la otra campaña, desde Chiapas a Tijuana. Enseñando y aprendiendo de su lucha y su camino. Estos pinches zapatistas van a cambiar su destino. Declarándole la guerra al poder y al capital. Construyendo alternativa a este nuevo orden mundial. Que se entere el mal gobierno de los modos insurgentes, donde el pueblo es el que manda y el gobernante obedece. Avancemos hacia un mundo donde vida es rebeldía, donde quepan muchos mundos y la noche se hará día. Con el fuego y la palabra contra el neoliberal, crecerá el viento que somos, se avecina el temporal. Que se oiga ese mensaje que retransmite veloz, esa radio zapatuda que es la voz de los símbolos.
Brillar los campos, las montañas, los ríos, con algo que no se conocía hasta ahora, que es la unidad, de toda la dignidad rebelde que hay en este país.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Como ustedes ya han de saber, en el mes de octubre de este año, se realizará un encuentro continental de pueblos indios en Bicam, territorio yaqui, en el estado de Sonora, al noroeste de nuestro país. En ese encuentro se espera la participación de pueblos indios de toda América, desde Alaska hasta la Patagonia. Y precisamente sobre ese encuentro, escuchemos una leyenda yaqui que contó el delegado Cero, el compañero subcomandante insurgente Marcos, durante su reciente visita por la Universidad de Sonora.
Cuenta el más sabedor de los yaquis que hace mucho tiempo México no era México, sino que se llamaba Suré, porque lo habitaban los Surem, los hijos de la madre y el padre creador, Yomomuli, la hacedora y el hacedor de todos los pueblos indios en estas tierras. Y cuentan también que en la tierra del yaqui había una vara delgada gigantesca, que era muy recta, muy derechita ella, y llegaba hasta el cielo. Y esta vara hablaba, pero nadie entendía lo que decía. Solo Yomomuli comprendía el lenguaje de la vara yaqui. Entonces, Yomomuli se convirtió en la traductora y les fue diciendo a sus hijos lo que la vara hablaba. Fue así como los hombres y mujeres aprendieron cómo vivir, y también los animales, porque en aquel tiempo los animales tenían juicio, que sea entendimiento. Y fue así, de este entendimiento con los animales, que se pudieron hacer las músicas y las fiestas. Y cuentan también que hace mucho tiempo, antes de que llegara el conquistador español a llenar de sangre y muerte estos suelos, la tierra del yaqui estaba llena de encantos y prodigios. En ese entonces, el yaqui podía hablar con los animales, y las flores y los árboles tenían pensamiento y modos de gente. Los 8 pueblos de la tribu yaqui hacían fiestas. Las fiestas fueron hechas por Dios y el diablo. Dios hizo todo para la fiesta, pero no tenía pascola. El diablo fue a ver por qué no empezaba la fiesta y le dijeron que porque no había pascola. Entonces el diablo ofreció a su hijo como pascola, que era inválido, pero le enseñó a bailar. Y como quien dice, lo reclutó el Dios, pero siempre el pascola es malora y mucho bromea y no respeta. Esa fue la primera fiesta que hizo Dios y se las dio a los yaquis, y son los únicos a quienes se las dio. Otra leyenda yaqui que en el principio, cuando nada había que fuera escrito o contado, una gran vara recta hablaba profetizando lo que habría de pasar. De Dolores habló la vara recta, el Vallalté que le decimos nosotros. Habló de que vendría la conquista y muchos se huyeron, pero el yaqui quedó para resistir. Llegó la conquista y con ella muchos males y penas para los pueblos indios, y el yaqui resistió todo. Poco a poco su territorio ha sido mordido y despedazado por los ricos y los malos gobiernos, y el yaqui resiste. A la entrada del territorio yaqui, un cerro con forma de boca abierta parece gritar contra las injusticias y maldades que se hacen en contra de los pueblos indios de México y del continente. Pero desde hace unos días, otra palabra parece salir de la boca abierta de la tierra. Es como un llamado, como una invitación a quienes son el color que son de la tierra. Y suenan ya los tambores y los cánticos del Otam, del Ndi Mapache, del Diné Navajo, del Cucapá, del Kumiaí y el Quiligua. Fuerte se eleva la voz de las mujeres Comca, y el Pima, el Rarámuri y el Mayo Lloreme pintan colores de fiesta y lucha. Una palabra pintan los tambores y cantos, una palabra cantan los colores. Bicam, murmuran, hablan, gritan, y diciendo Bicam, dicen el lugar del encuentro. Hasta Alaska llega esa voz, hasta Tierra de Fuego se escucha. Es el tiempo, nuestro tiempo, dice la voz del Yaqui, y en su voz hablamos y nos escuchamos todos los pueblos originarios del continente. Vuelve a levantarse la bala parlante hasta el alto del cielo, para que lejos llegue su palabra, para que la entiendan los que entenderla deben. Será en Bicam, en territorio de la tribu Yaqui, en Sonora, en México, en América. Ahí la historia, nuestra historia, la de abajo, decidirá si merece otra oportunidad. En las montañas del sureste mexicano, el Tzotzil, el Tzeltal, el Tojolabal, el Chol, el Soque, el Mame, tienen palabras comunes que todos comparten. Lucha, dignidad, resistencia, memoria. Ahora otra palabra se suma al puente colectivo que somos. Bicam. Es ya parte de nuestro vocabulario de lucha.
Pues ya escuchamos esta leyenda sobre el pueblo Yaqui, sobre la lucha de los pueblos indios y sobre el encuentro continental que se realizará en octubre en Bicam, en Sonora. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre ese encuentro continental de pueblos indígenas, pueden entrar a la dirección www.encuentroindígena.org. Y hablando de encuentros, aprovechamos para recordarle que ya mero va a ser el segundo encuentro de pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, que se va a realizar acá en Chiapas, en territorio zapatista, del 20 al 28 de julio. Ojalá muchos de ustedes van a llegar por estas tierras en esas fechas. Y ya casi vamos a terminar esta emisión, pero antes vamos a leer algunos mensajes que nos han enviado por internet los y las oyentes de Radio Insurgente. De acá de nuestro país, México, nos escribe la compañera Erika desde Cuernavaca, en el estado de Morelos.
Hola, buen día. Me da mucho gusto que otra vez haya manera de comunicarnos. Les escribo para mandar un saludo a los y las locutoras de la radio y ánimo en su trabajo. Y quiero que por favor manden un saludo a la comunidad de San Pedro Nixtelucum y las delicias del municipio autónomo San Juan de la Libertad. Les mando un saludo muy grande y que ánimo en sus trabajos y espero vernos pronto.
Nos escribe también otro compañero mexicano, pero que vive en Guatemala, y él nos dice:
Hola, soy Valerio. Vivo en Guatemala, en el municipio de Ixcán, pero nací en México, en el estado de Quintana Roo. Solo los quiero saludar por esa enorme labor que hacen para poner en alto el nombre de nuestro país. Felicidades. Sigan adelante.
El compañero Carlos Marín Roblero nos manda un mensaje desde Santiago de Chile y nos dice:
Muchachos, tuve la oportunidad hoy de escuchar su radio y me parece muy interesante, ya que ahí uno puede escuchar lo que para otros no se debe, pero que para algunos es de vital importancia para sus vidas. Como yo, que estoy muy disconforme con el sistema, viendo los abusos que hay y que la repartición es muy mala, todo sube y los sueldos no. Por favor, sigan existiendo y aguante. Pueblo mexicano, zapatista resiste.
Y desde San José, Costa Rica, el compa Fernando Francia nos escribe y dice:
Estamos armando Radio Dignidad con toda la visión zapatista y altermundista. Solidaridad con los pueblos en resistencia y armonía con la naturaleza. Vamos a retransmitir programas suyos y queremos un enlace con ustedes. La lucha en Costa Rica es contra el TLC. Fundamentalmente ahora, será el primer plebiscito para consultar al pueblo. Finalmente, luego de ardua lucha sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Solidaridad.
Pues ya terminamos con los mensajes por hoy y también con esta emisión. Muchas gracias que estuvieron escuchándonos. Y nos vamos a despedir con una canción que nos envió el compa Virus de Tijuana, Baja California. El compa Virus es adherente de la otra campaña y nos comparte esta música que se llama Tierra de Ciegos.
Contra de la matanza animal, me manifiesto en contra de ti, de todo lo que me rodea. Acá ya y donde sea, pura mierda seca. Palabras escritas por esta mano diestra, pero de izquierda, rimando con conciencia por una causa. No solo hablar estupideces que no deja nada. Miro farsa, solo farsa. Mis palabras sangran, esta vida ya tan harta. Muchos años miro lo que pasa. Muchos que suben y no encuentran el lugar. Otros que ahí se quedan y no hacen nada. Piensan tener la gloria ganada. Grabar un maldito disco, no ganas la batalla. El hablar mierda solo te hunde en ella. No sobresales, solo apestas dentro de tu fantasía. En lo más dentro de tu mente sabes que pierdes, no entiendes. Mira que la realidad es dura en estos tiempos y no lo entiendo. ¿Qué están haciendo? Perdiendo el tiempo en esta la tierra de ciegos, pero sigo sobreviviendo. Mira que la realidad es dura en estos tiempos y no lo entiendo. ¿Qué están haciendo? Perdiendo el tiempo en esta la tierra de ciegos, pero sigo sobreviviendo. Eso es mediocridad, no me interesa ninguna ciudad. Solo sé que habito en la tierra y nada más. Aprecio a pocos, a la mayoría los odio. A tu Dios no lo conozco. Primero yo, después yo, al final yo. ¿Quién madres te va a apreciar sino tú mismo? Haz lo tuyo, yo lo mío. Y aquí seguimos, en este mundo corroído, con un sistema gubernamental absurdo. No sigas mudo, escupe el miedo, ladra tu odio. Mira a los tuyos presionados. Lo veo y no lo creo que se conformen con tan poco. No está en el presidente, aunque también es una mierda. Pero él nomás lleva la rienda. Tú llevas el carruaje, el peso en tu espalda. Y no te desvías, sigues con tu maldita risa. Mal alimentada tu familia. Mira que la realidad es dura en estos tiempos y no lo entiendo. ¿Qué están haciendo? Perdiendo el tiempo en esta la tierra de ciegos, pero sigo sobreviviendo. Mira que la realidad es dura en estos tiempos y no lo entiendo. ¿Qué están haciendo? Perdiendo el tiempo en esta la tierra de ciegos. ciego, pero sigo sobreviviendo.
Ya sé, pero te faltó algo. La evolución humana ha llegado al final. La gente ya no sabe qué creer. Y no hay nadie que nos pueda proteger. El miedo nos hace hacer muchas cosas.
Mira que la realidad es dura en estos tiempos. Y no lo entiendo, ¿qué están haciendo? Perdiendo el tiempo. En esta la tierra de ciegos, pero sigo sobreviviendo. Mira que la realidad es dura en estos tiempos y no lo entiendo. Están haciendo perdido el tiempo. En esta la tierra de ciegos, pero sigo sobreviviendo.
Que todo el esfuerzo de los